Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gentil. Este sonido que estamos escuchando es el sonido de los autobuses, autobuses fletados por 5 comunidades autónomas que han ido a recoger a los 170 estudiantes que viajaban en un ferry hasta el puerto de Valencia, que han llegado hace una hora, procedentes del Hotel COVID de Mallorca. Han salido del hotel esta mañana por decisión judicial, han hecho la travesía hasta Valencia y esos autobuses los han recogido y los van a llevar hasta sus comunidades autónomas. La juez decidió que, como no habían dado positivo en los test, o como no se le habían hecho los test, podían salir del confinamiento. La decisión judicial ha sido una decisión tomada en contra de lo que quería el gobierno balear. El gobierno balear quería que siguieran en el confinamiento. ¿Por qué la juez ha tomado esta decisión? Bueno, pues que la juez argumenta que no estaba suficientemente acreditado que estos chicos hubieran estado o bien infectados de COVID o en contacto con un positivo. Es decir, la juez no cuestiona que se pueda limitar el movimiento de estos chicos. La juez lo que ha dicho es que, oiga, si usted quiere limitar el movimiento de estos chicos, tiene que acreditarlo bien, tiene que acreditar o que es positivo, o que son positivos o que han tenido contacto con alguien que es positivo. Sánchez, que cuando quiere es muy insistente, ha vuelto hoy a repetir que no va a haber referéndum de autodeterminación como piden los secesionistas. Lo ha repetido hoy.
Es imposible. Por tanto, estamos hablando de un absurdo. No hay ninguna constitución en el mundo que reconozca el derecho a la autodeterminación y, por tanto, la fragmentación de su país. Pero en última instancia, es que creo que va contra la convivencia en Cataluña.
Ojo, el que no haya referéndum sobre la autodeterminación no significa que el gobierno no vaya a aceptar un referéndum. De hecho, por lo que estamos escuchando en las últimas horas, el gobierno tiene un plan. Y el plan del gobierno es que haya un referéndum no de autodeterminación, pero de otro tipo. Un referéndum que teóricamente estaría dentro del artículo 92 de la Constitución, sería un referéndum consultivo. Lo ha sugerido Carmen Calvo y lo ha dicho categóricamente Iceta, que es el ministro de Administración Territorial, es decir, el ministro para Cataluña.
Seria arribar a un gran acord sobre autogovern, sobre finançament, sobre participació de les comunitats autònomes en el disseny de les polítiques de l'Estat i que això es pogués votar en un referèndum. Això és el que ens agradaria.
Lo que nos gustaría, dice Iceta, sería que se llegara a un acuerdo y luego se votara en un referéndum. Más autogobierno, más financiación para Cataluña y más participación en las políticas del Estado. Claro, aquí surgen dos preguntas. El gobierno rechaza el referéndum de autodeterminación, tiene el plan de este referéndum y surgen dos preguntas. ¿Este referéndum consultivo que quiere impulsar el gobierno es conforme a la Constitución o no es conforme a la Constitución? Segunda pregunta. ¿Se van a conformar los secesionistas con este referéndum? Vamos a ver, es difícil responder sí o no de forma sencilla si el referéndum consultivo que está planeando el gobierno es constitucional. Parece que no, porque cuando la Constitución habla de un referéndum consultivo, habla de cuestiones políticas de especial trascendencia. Pero se entiende que son cuestiones de especial trascendencia para el conjunto de España. O sea, que no se puede hacer un referéndum autonómico consultivo para cuestiones políticas. Difícilmente cabría ahí. Y difícilmente se puede plantear un referéndum que afecta a toda España, porque el autogobierno de Cataluña, la financiación, afecta a toda España, llamando a votar solo a los catalanes. Pero esto es lo que vamos a tener en la agenda en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. El debate sobre si este referéndum se puede hacer o no. Segunda pregunta. ¿Se van a dar por satisfechos los secesionistas? Pues quizás querrá durante un par de años. Querrá lo que quiere es consolidarse en el gobierno. Pero en ese gobierno está también Junts per Catalunya. Y Junts no va a aceptar esta solución. y la CUP tampoco. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único. El sector turístico se felicita por la puesta en marcha del pasaporte COVID. Desde hoy, con ese pasaporte, podremos movernos libremente por la Unión Europea, excepto Irlanda. Ya podemos movernos si se acredita que estamos vacunados o si se ha dado positivo en los últimos 6 meses. El pasaporte no sirve fuera de la Unión Europea. El certificado que tienen ya 3.200.000 españoles es una buena medida, según dicen los hosteleros. Eso es lo que nos ha dicho Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Todas las medidas que se pongan sobre la mesa para agilizar los trámites y para generar confianza en los viajeros serán positivas. Yo creo que sobre todo a la hora de, bueno, que la gente entienda que ese pasaporte, pues lo que hace no va a prohibir el hecho de no tenerlo, poder viajar, pero sí va a facilitar al que quiera viajar el tener este pasaporte, pues nos hace a todos estar en un entorno un poquito más seguro.
Buena noticia. La mayor parte del personal sanitario que se infectó hace un año de coronavirus sigue teniendo anticuerpos independientemente de la gravedad de los síntomas. Es lo que acredita un estudio del Instituto Catalán de Salud. COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Haber pasado la enfermedad genera una inmunidad más larga de lo que se pensaba y eso sugiere que con las vacunas puede pasar lo mismo. Durante la primera ola se empezó a hacer un seguimiento de 173 sanitarios contagiados de COVID, la mayoría con síntomas leves, aunque algunos fueron ingresados. Se les tomaron muestras de sangre de forma regular. A los 5 meses no se observó una caída significativa de anticuerpos y a los 9 meses el 92% continuaba siendo seropositivo. Según este estudio, quienes pasaron la infección mantienen anticuerpos al menos durante un año.
La policía italiana, en colaboración con la de varios países europeos, Estados Unidos y Canadá, ha desmantelado una red de ciberestafadores que actuaban por todo el mundo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Gracias a esta operación se ha podido cerrar una inmensa infraestructura que proporcionaba un refugio seguro a los ciberdelincuentes para que pudieran atacar a sus víctimas. Se publicitaban en páginas y foros utilizados por delincuentes tanto rusos como anglófonos. Su oferta era ofrecer un espacio seguro para que los interesados en robar datos personales y en suplantar la identidad pudieran ocultar su ubicación e identidad. Garantizaban el anonimato ofreciendo conexiones desde 22 euros y han llegado a comprometer la seguridad de redes de todo el mundo. Los especialistas del Centro Europeo de Delitos Informáticos de Europol han sido fundamentales para desmantelar la red.
6 de cada 10 personas con discapacidad en España han tenido que pedir ayuda externa a familiares o a bancos de alimentos en lo que va de año. 3 de cada 10 tienen serias dificultades para llegar a final de mes, según la Fundación 11.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y quedan 24 horas para que España se enfrente a Suiza en la Eurocopa. Manu Torralba.
Pero antes, era noticia de COPE, ya hemos contado que el hermano de Sergio Ramos ha volado esta mañana a París para cerrar los flecos de su contrato con el PSG. A las 5 de la tarde, los compañeros del golazo de gol han captado las imágenes del representante y en Francia, a esta hora, ya dan por hecho que va a anunciarse inminentemente la firma de 2 temporadas de Ramos con el PSG. 2 temporadas. Y ahora sí, en la Eurocopa, en la previa del partido, han comparecido el seleccionador Luis Enrique y Enric Laporte de Elena Condis.
Y ahora están entrenando en el estadio Petrovsky. Mañana en defensa se espera la entrada de Alba por Gallá y no se descarta que Azpilicueta sea central con Laporte y Llorente vuelva al lateral. Luis Enrique, hoy especialmente áspero, ha asegurado que no hay ninguna selección superior a España, que llegan a tope físicamente y que no deben fustigarse más con el accidente de Unai Simón.
España-Suiza mañana a las 6 y ya ha acabado la etapa sexta del Tour de Francia, Arifrade.
Otro sprint que se apunta el británico del Deceuninck Quick Step, Mark Cavendish, 36 años, segunda juventud, segunda etapa en este Tour, se queda a 2 del récord de Eddy Merckx con sus 32 triunfos parciales. La general sin cambio sigue liderada por el neerlandés Van der Poel con 8 segundos sobre Pogacar, 30 sobre Van Aert, Enric Mas, mejor español, 14º a 1.58 del amarillo.
Y por último, tenis, Alcaraz ha perdido en 3 sets con Medvedev.
Sigues en la tarde de COPE. El rey Felipe VI inauguraba hace unos días la edición número 25 de Las Edades del Hombre, que coincide con la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Bajo la palabra latina lux, luz, en castellano, se celebrará esta edición en las tres sedes, en la propia SEO burgalesa, en Sahagún, en León, y en Carrión de los Condes, en Palencia. Son puntos emblemáticos del Camino de Santiago en este año santo jacobeo. El próximo 20 de julio de 2021 se cumplen 800 años desde que se empezara a construir la Catedral de Burgos.
Fue en 1221, durante el reinado de Fernando III, que el obispo Mauricio puso la primera piedra de la nueva Catedral de Burgos, destinada a convertirse en el edificio más emblemático del gótico español, hasta el punto que no ha dejado de asombrar a propios y extraños. Se dice que el rey Felipe II de España dijo de ella: «Parece que está hecha por ángeles y no por hombres».
Este Fernando III, que comenzó la Catedral de Burgos, es Fernando III el Santo, un gran rey. Completó prácticamente la Reconquista. Un gran rey no es porque yo me llame Fernando. 800 años después, la Catedral de Burgos sigue siendo un referente del gótico mundial y además acoge este año la importante exposición Lux, de las Edades del Hombre, en su edición número 25. Hablamos en este momento de la tarde de COPE con Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También hablamos con René Payo, que es comisario de la exposición Lux en esa Catedral de Burgos. René, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, la imagen que han elegido para el cartel de la exposición es una vidriera del convento salmantino de las Úrsulas que muestra la coronación de la Virgen y hace referencia, bueno, pues a la luz de las catedrales góticas. Vamos a ver, ¿por qué esta edición, Gonzalo, tiene este título, Lux?
Bueno, nos parecía que bueno, teníamos muchísimas ganas de hacer una edición que dedicáramos a la Virgen, y ya en el 19, cuando pensábamos que nuestro objetivo era solo Sahagún, pues pensamos, ¿por qué no Sahagún con la peregrina, con las grandes iglesias dedicadas a la Virgen a lo largo del camino, Sahagún que está en la mitad del camino? Pues podría ser un buen motivo para abordar ese tema que desde las edades teníamos mucho interés. Después, bueno, el camino francés, el año jubilar, el octavo centenario de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Bueno, todo esto hizo que buscáramos una imagen que nos sirviera un poco para aunar todos estos sentidos o acontecimientos, ¿no? Y casi fue, de golpe encontramos una vidriera en un sitio muy oculto de un claustro de las Úrsulas de Salamanca, que era una coronación. Y entonces nos pareció que quien trae la luz, quien hace posible que la luz habite entre los hombres, y el mejor símbolo o uno de los aspectos más destacados del gótico, ¿no? Esto nos ayudó poco a digamos, armar toda la exposición.
Es una vidriera preciosa en la que la Virgen está con un manto azul. Yo no sé si es una purísima la imagen. René, ¿cuál es el itinerario que se le propone a los visitantes en esta exposición, en esta edición de las Edades del Hombre?
Bueno, como decía Gonzalo, la exposición, que tiene tres sedes, se inicia en Burgos y se inicia precisamente con esta vidriera. Hemos de tener en cuenta que además la mayor parte de las catedrales hispanas están dedicadas a María, que es la transmisora de la luz de su Hijo, Jesucristo. Y por lo tanto, esta vidriera creemos que es el inicio perfecto para empezar en la Catedral de Burgos y después invitarnos a recorrer las otras dos sedes de Carrión y de Sahagún. Por lo que respecta a Burgos, lo que tratamos es de analizar qué significa una catedral como la de Burgos, pero encarnada la de Burgos, todas las catedrales españolas y las catedrales del mundo, como cátedra del obispo, como lugar en donde se celebra el culto más solemne de la diócesis, como lugar en donde se espera, tengamos en cuenta que las catedrales son también grandes panteones funerarios, como lugar de gloria, donde se reciben culto los santos a través de las imágenes y a través de las reliquias, y como lugar fundamentalmente de culto de las grandes luces, la Majestas Domini, la Majestas María, la Majestad de Cristo y la Majestad de María. Precisamente, el final de la exposición de Burgos es un selectísimo conjunto de imágenes, auténticos tesoros, tesoros no solo desde el punto de vista artístico, sino también tesoros desde el punto de vista devocional. En esto quiero señalar la enorme generosidad que han tenido muchos de los templos catedralicios españoles en dejarnos algunos de estos tesoros devocionales, muchos de ellos vinculados a la Virgen, que cierra la exposición y que invitan en gran medida a continuar ese camino, ese gran camino de Santiago hacia Carrión y hacia Sahagún.
René, ya sé que es muy complicado cuando uno trabaja en una exposición de este tipo hacer una selección, pero vamos a ver. ¿Cuáles son las piezas con las que se ha quedado especialmente prendado? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que no nos podemos perder de esta exposición?
Bueno, pues son 120 piezas, auténticos tesoros. Bien. Que provienen pues de casi 40 catedrales que han sido muy generosas en relación con el octavo centenario de la catedral, y hay algunas piezas verdaderamente únicas. Quisiera recordar aquí, por ejemplo, las tablas alfonsíes de la Catedral de Sevilla, el gran busto de San Valero, que es la primera vez que sale de la SEO de Zaragoza, el relicario del rey Teobaldo, de una obra espectacular, de orígenes franceses del siglo XIII, de la Catedral de Pamplona, la primera traza conocida de las catedrales hispanas, la Catedral de Segorbe, la maqueta, la bellísima maqueta extraída del retablo mayor de la Catedral de Sevilla, un testimonio documental fantástico para entender cómo era la Giralda antes de la transformación, junto con su plano, con su traza, la bellísima escultura del rey David, del maestro Mateo, de la Catedral de Santiago de Compostela, la corona de Sancho IV, extraída de la tumba de este monarca de la Catedral de Toledo. Es innumerable, todas las piezas tienen un valor verdaderamente inconmensurable, ¿no? En este sentido, pues reitero ese agradecimiento, el esfuerzo que han hecho pues todas las SEOs, todas las basílicas y catedralicias de España, que han colaborado de una manera muy generosa con Burgos, con la Fundación Las Edades del Hombre, con este proyecto de deluxe.
Ya veo, René, que le cuesta trabajo seleccionar dos o tres piezas especialmente significativas. Gonzalo, son ya muchos años de exposiciones de las Edades del Hombre. ¿Qué ha supuesto para España, para la divulgación del arte sacro, para dar a conocer los contenidos de la fe, estas exposiciones de las Edades del Hombre?
Pues yo creo que han sido claves en la comprensión del patrimonio. El patrimonio, suelo decir, siempre era visto y sentido como una carga, tanto para la propia Iglesia como para las instituciones públicas, y gracias a las ediciones, especialmente, no digo solo y exclusivamente, pero especialmente a las Edades, en el fondo al trabajo de las Edades, el patrimonio se ve como una oportunidad generadora de movimientos turísticos y económicos. Ya desde las primeras ediciones, casi podría decir desde la edición de Salamanca, que debió de ser en torno al 91-92, porque duró mucho esa edición, comenzaron todas las catedrales a reformar sus museos, a intentar hacer y poner en valor todo el patrimonio. Eso ya fue clave, y ahora y cada vez más el patrimonio, y sobre todo en Castilla y León, porque esto sí que hemos de decirlo, ha de ser visto como un recurso. Un recurso que puede ayudar mucho, yo insisto también con frecuencia en eso, puede ayudar mucho a esa llamada Castilla vaciada, Castilla y León vaciada, ¿no? Tenemos un patrimonio, por ejemplo, en esta exposición de Burgos a Sahagún, es un territorio inmenso. Es verdad que son tres provincias, Burgos, Palencia y León, pero es un territorio riquísimo en patrimonio, y esto es lo que hemos intentado también poner en valor en esta exposición. Poner en valor el patrimonio, poner en valor el patrimonio como recurso importante, no digo único ni digo exclusivo, pero sí como importante. Por lo tanto, hay un reclamo de atención al patrimonio en esta línea que les indico.
Bueno, pues nada, nos apuntamos que este verano no podemos dejar de visitar Burgos, Sahagún, León, Carrión de los Condes, Palencia, porque tenemos cosas muy bonitas que ver. Y, siempre nos hace falta ver cosas bonitas. Es que es una cosa muy conveniente, echarse a la cara, echarse a los ojos cosas bonitas. Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de Edades del Hombre, René Payo, comisario de esta exposición, gracias a los dos por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias, estáis todos invitados.
Iremos, sin duda. Y ahora Paloma Serrano nos va a contar un mensaje, nos va a dar un mensaje de la Mutua muy interesante.
Sí, cogeremos el coche y nos iremos a ver las Edades del Hombre, ¿eh? Fernando, claro. Eso lo tenemos ahí pendiente para estos próximos meses. Oye, ¿pero qué ocurre si te quedas tirado con el coche? Bueno, pues que coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. Y no tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder de dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así de fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jueves son el día de los viajes aquí en la tarde de COPE, y hoy estamos preguntándote qué te pasa a ti, qué te ocurre 5 minutos antes de salir de viaje, una semana, un día, esos minutos antes de subirte a un autobús, a un tren, a coger el coche. ¿Qué nos están contando los oyentes, Celia?
Pues mira, lo que le pasa a Rocío, yo creo que nos pasa un poquito a todos.
Yo cuando me voy de viaje no me preocupa mucho de olvidarme cosas, mientras lleve el móvil, la documentación y las llaves, todo va a ir bien. Si algo se me olvida, siempre podré comprarlo cuando llegue. Lo que más me preocupa siempre que me voy de viaje es no olvidarme una ventana abierta, apagar todo. Siempre. Ah, eso ya lo tengo siempre el rum rum en la cabeza. Los primeros días de vacaciones, si habré dejado esto abierto o esto cerrado o esto apagado o esto encendido.
A mí me pasa, que voy hasta a comprobarlo 2 veces si hace falta.
Ya, ojo que esto se puede convertir en una patología, ¿eh? Hay gente que se obsesiona, dejé la ventana abierta, a ver si me van a entrar en casa, no cerré el agua, otra cosa muy típica, hay quien sigue cerrando el agua, yo hace siglos que ya no cierro la llave general del agua.
Sí.
Era una cosa muy tradicional, yo no sé si siguen los oyentes haciéndolo, yo ya hace mucho tiempo que no cierro el agua. Pero esto se puede convertir en una patología, estás ahí en la playa y en vez de estar disfrutando del baño o del sol, estás pensando que lo que te has dejado atrás.
Pues sí.
¿Qué más historias nos cuentan los
Mira,
oyentes,
Fernando, tío? Gloria te da la razón con eso de que no es bueno hacer la maleta con tanta antelación, que luego es que ya no sabes ni lo que metes, vamos.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo cuando era soltera, que me hacía la maleta yo, evidentemente, pues lo hacía en el último momento, unos nervios, me hacía una lista, me apuntaba, hacía la maleta, la volvía a deshacer. Pero ahora resulta que me la hace mi marido, porque él es muy nervioso. Y 2 semanas antes ya está diciéndome, prepárame la ropa que hay que hacer la maleta. Con lo cual yo ya no sé por dónde voy, si he metido cosas, si no. un desastre.
Este es otro de los que hace la maleta con semanas.
Vamos a ver. Si tú haces la maleta dos semanas antes, chico, ¿qué te pone? Yo no sé si es que el personal tiene mucho fondo de armario.
Hombre, eso, y la ropa se arruga.
Yo si hago la maleta dos semanas antes, ya, no sé, voy justito para cambiarme. O sea, quiero decir, habrá quien tenga mucho fondo de armario. Se pone nervioso el marido y le hace la maleta a la mujer, y la mujer se deja querer.
Efectivamente, no pone pegas.
Se deja querer, eso. Bueno, pues Celia, recuérdanos el teléfono al que nuestros oyentes pueden mandar sus historias.
Al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1502. Escuchas
la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar de
teatro? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de casa.
Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés e Hipercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25 euros con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de corazón.
Sí, pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira,
he hecho, entre otras cosas, 4 corazones con freno y marcha atrás.
Bueno,
hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La única forma de saber la edad exacta de un árbol es sacarle una muestra de madera de su tronco y contar y estudiar sus anillos. Pero claro, si tú quieres estudiar un árbol que puede tener 2000 años, pues esta fórmula no vale porque le harías un daño importante a ese árbol. Por eso, las estimaciones de los años que tienen los pinos y los tejos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas varían. Son, desde luego, estos pinares los más antiguos de España. Son no solo los más antiguos de España, son también de los más antiguos de Europa. Estos árboles no solo han sobrevivido, bueno, pues a muchas inclemencias del tiempo, sino también a la tala. Durante siglos hemos estado talando árboles y seguimos haciéndolo para muchas cosas, para construir barcos, para tener leña. Es curioso saber, por ejemplo, que estos pinares fueron catalogados como provincia marítima en 1751 por Fernando VI, porque de sus árboles salía la madera para construir barcos que iban a impulsar el desarrollo de la marina de aquella época. Una de las personas que mejor conoce los árboles de este parque natural es Reyes Alejano. Es ingeniera de montes, profesora e investigadora, y desarrolló su tesis doctoral sobre estos árboles. Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos hablando de unos árboles que tienen 2.000 años de antigüedad.
Bueno, los más viejos datados, ¿no? Como tú has comentado, y yo como investigadora lo que respeto sí. Son las dataciones que se han hecho de forma sí. Científica. Los árboles más viejos de la Sierra de Cazorla para mí son los pinos algareños que superan los 1.000 años de edad, ¿no?
1.000 años.
Esos son los que...
Años.
Sí, sí. 1.100, un casi, bueno, no llegan a 1.100 años, un poquito más de 1.000 años, ¿no? Y son un verdadero tesoro, ¿no? Como has comentado, es el bosque más antiguo de España y también uno de los más antiguos de Europa, ¿no? Aunque, bueno...
¿Cómo has dicho que se llaman los pinos? ¿Qué tipo de variedad de pino es?
El nombre común en la Sierra de Cazorla siempre se les ha llamado pinos algareño, ¿no? La especie, nombre latín, es Pinus nigra, pero bueno, allí se le suele conocer como pino salgareño, que es un nombre muy
bonito.
¿Es
un tipo de pino que solo se da en esta zona?
Es un pino que se da en el área circunmediterránea, alrededor del Mediterráneo. Tiene especies, hay muchas subespecies, es una especie muy complicada, ¿no? Taxonómicamente, porque tiene muchas subespecies. Entonces, bueno, se da en el pino nigra, su especie es Asmani, que es el que hay en esta zona, pues se da en todo el este de la península ibérica y después otras subespecies se dan pues en toda el área circunmediterránea, en el norte de África también.
Son pinos salgareños y también hay tejos en esta zona, en este parque.
Sí. Sí, sí, sí. Los tejos son árboles que aparecen en el bosque de forma un poquito más aislada, ¿no? Aparecen acompañando. Sí. Es raro que el tejo forme un bosque muy grande, ¿no? Son más bien especies que acompañan, que están en zonas más húmedas, que están en vaguadas, ¿no? Y bueno, son unos árboles también con fama de ser muy muy longevos.
¿Y sabemos la edad de los tejos?
Que yo sepa, la edad de los tejos no se ha estimado, o sea, no se ha estimado científicamente, no se han extraído las muestras de madera ni se han medido los anillos, ¿no? Esto se puede hacer también en árboles viejos, porque lo que se saca es una sección muy chiquitita de la madera, ¿no?
O sea, que no dañas, como yo he dicho antes, el árbol.
No, no se produce un daño importante en absoluto. Muchos árboles que se han muestreado, se ha comprobado que no, porque la savia circula todo alrededor del árbol, por así decirlo, y por lo tanto es una parte muy chiquitita que además en las especies como los pinos que tienen resina, rápidamente se cierra ese pequeño agujerito que se saca, ¿no? Pero sí es muy difícil estimar la edad, porque la madera a veces tiene pudriciones o, en fin, hay que echar un tiempo.
Un gran tejo es una cosa preciosa, un gran tejo es un árbol muy singular, ¿eh? O sea, Reyes, ¿sabemos cuál es el origen de estos pinares? ¿Cómo llegaron hasta allí esos pinos?
Bueno, si te refieres a si el origen es natural, por supuesto.
Sí, exacto, sí. Claro. Sí.
Sí, sí, por supuesto.
No,
los pinares
no es que haya habido, digamos, naturales. Una repoblación de hace 1000 años en la zona ni nada de eso, ¿no?
A ver, ha habido repoblaciones parcialmente, pero en algunas zonas, ¿no? Pero bueno, los pinos tienen un poco una historia negra en ese sentido, pero son unos árboles más españoles.
La historia negra ahí, ¿no? de que siempre pensamos que el pino. Pensamos que el pino ha llegado después y que lo han puesto ahí y han quitado un árbol más noble. Siempre pensamos esto.
Efectivamente, y eso pues no siempre es así. Es así en muchos casos. Hubo un plan de repoblaciones muy grande en los años 30 del siglo XX, que efectivamente se plantaron muchos pinos, porque son las especies que pueden crecer como colonizadoras y porque muchas zonas están ya también destruidas, ¿no? Pero hay muchísimos pinos y muchas zonas donde los pinares son completamente naturales, ¿no? A 2.000 metros, donde están creciendo en la Sierra de Cazorla y con más de 1.000 años, vamos, te aseguro que son absolutamente naturales, y además así lo demuestran las evidencias de estudios de pólenes que hay, son cada vez también más abrumadoras, ¿no?, por así decirlo.
Ya. ¿Y cómo ha sobrevivido este pinar? Porque quiero decir, en España durante siglos hemos talado sin freno, quiero decir, para hacer trigales, para hacer cultivo de cereal. Supongo que será que al estar en Cazorla, pues la explotación no llegaba hasta allí. ¿Y cómo ha sido posible que se mantenga?
Y bueno, pues han sobrevivido con mucha suerte. son unos supervivientes, ¿no? Claro, los pinares más viejos, los que se conservan, que tienen más edad, siguen ahí porque están en una zona pues que durante mucho tiempo ha resultado muy inaccesible, ¿no? Ahora pues con las pistas y con nuestros vehículos todoterreno pues llegamos casi a cualquier lugar, pero durante mucho tiempo, y sobre todo durante la época en que se hacían cortas o talas, como tú comentas, más menos controladas, por así decirlo, pues estas zonas resultaban más inaccesibles. Además de que al crecer en zonas altas, con viento, con nieve, el porte de los árboles, el crecimiento era menor, los portes muchas veces, cuando visitas esos pinares, son una maravilla, ¿no? Son portes torcidos, doblados, con ramas laterales, ¿no?, que no tenían tanto valor maderero, y además que no había quien los sacara de allí, ¿no?
Entonces, fíjate, pues, fíjate, su singularidad provocó que quizá no estuvieran tan interesados en talarlos.
Claro,
¿Y se puede hacer alguna visita? O sea, ¿hay alguna zona que se pueda visitar o está todo cerrado?
Sí, se pueden visitar los pinares en general. O sea, hay una zona que es el bosque más viejo, la zona de Puerto Llano, que está descrita ya en muchos sitios y en muchas guías, ¿no? Y bueno, se puede acceder en un vehículo más bien todoterreno y luego darte un paseo por la zona, incluso un paseo largo, ¿no? Pero aunque esos son los más viejos, yo creo que cualquier bosque del parque de Cazorla merece la pena, la verdad que es un...
Recomiéndanos un paseo, si vamos hasta Puerto Llano y salimos de ahí, recomiéndanos algún paseo.
La subida al Pico Cabañas, por ejemplo, desde Puerto Llano, es un paseo precioso, y bueno, pues así además vas un poquito cuesta arriba y
mucho desnivel hay, ¿o no?
hay un poquito de desnivel, sí, pero
bueno, mejor.
Muy llevadero, vamos, no hay que escalar ni nada parecido, ¿no? Es un paseo agradable y que viene muy bien, ¿no? Y que además creo que hay que fomentar eso, ¿no? Cuando se va a ver cuando se hace turismo en naturaleza, creo que tenemos que olvidarnos de que el asfalto llegue hasta donde yo quiero ir, hay que pasear, hay que andar.
Afortunadamente.
Nos tiene que caer la lluvia, nos tiene que dar el viento y eso es lo que nos hace disfrutar también un poco de toda la experiencia.
Reyes, gracias por estar con nosotros contándonos la historia de este pinar. Probablemente. El pinar, uno de los pinares, uno de los bosques más antiguos de Europa. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
El lector no solo viaja en el tiempo, con los protagonistas de las novelas que lee, América Latina, África, Asia, los distintos continentes, el lector localiza a mujeres intrépidas, legendarias, que cobran vida en libros como Viajeras intrépidas y aventureras, Las reinas de África, Las damas de Oriente, Cautivada en Arabia. Hoy en El viaje de tu vida hablamos con la escritora, reportera, periodista y fundadora de la Sociedad Geográfica Española, Cristina Amorato. Cristina, bienvenida a la tarde de COPE.
Muy buenas tardes.
Cristina, tú eres una gran viajera. ¿Qué es para ti viajar?
Para mí viajar sobre todo ha sido una escuela de vida. Para mí viajar ha sido aprender lo que no me han enseñado los libros y saciar sobre todo mi infinita curiosidad que ya he tenido desde muy pequeña. Pero yo diría que sí que ha sido mi escuela de vida.
Porque se aprende mucho en el viaje.
Sí, porque yo creo que aprendes... Yo he viajado mucho sola, aprendes a conocerte a ti misma, aprendes a... sobre todo conoces otras culturas, amplías tus horizontes, es muy importante. Yo creo que viajar, ya te digo, es la mejor escuela que uno puede tener, ¿no?
Y de todos los viajes, ¿cuál consideras, de todos los viajes que has hecho, cuál consideras que es el viaje de tu vida?
Pues me has puesto esta música que ya me ha emocionado, porque me ha trasladado, sí, me ha emocionado, porque me ha trasladado a ese destino que son las ruinas romanas de Palmira, en el desierto sirio. Para mí, debo reconocerlo, uno de los sitios arqueológicos que yo he visitado más espectaculares. También he estado en Petra, pero Petra finalmente es una ciudad de muerte, de muertos, y Palmira es otra cosa, pero es otra cosa por su belleza, por la conservación de sus monumentos y sobre todo ese emplazamiento, ¿no?, junto a un oasis y un palmeral. Y claro, me emociona porque sé que es un viaje que ya no podré repetir.
Claro, es que esto es lo que nos pasa con Siria, ¿no? O sea, quiere decir que... Siria se ha convertido en un sitio muy complicado para volver.
Sí.
Dices que no es un viaje que volverás a hacer, pero está en tu memoria. ¿Qué es en tu memoria, Palmira? Porque no es, decías, no es una ciudad de muertos. ¿Qué significa para ti esa ciudad?
Para mí Palmira significa sobre todo el descubrir este sitio arqueológico, como te digo, de enorme belleza, y por otra parte el descubrir uno de los personajes de mis libros, porque en el primer viaje que hice a Palmira en el año 2006, oí hablar de Marga Dandurain. Mi guía me habló de Marga Dandurain, que fue la propietaria del Hotel Zenobia, que todavía está en pie. El Hotel Zenobia no ha sido destruido. Y me hablaron de la condesa Marga Dandurain, que había sido, bueno, una aventurera que había espiado además para los británicos, que además de origen vasco-francés, y había sido la dueña del Hotel Zenobia, ¿no? Lo compró en el año 27 y desde allí pues ella se propuso pues llegar a la Meca. Lleva una vida realmente de aventuras. Entonces, claro, para mí ese viaje a Palmira es un viaje de mi vida, porque no solo fue el descubrimiento de un país hospitalario, de una cultura riquísima, de una gastronomía, de la hospitalidad de la gente, sobre todo de los beduinos, sino que ahí me encontré a la protagonista, bueno, quizás a una de las protagonistas que más cariño tengo, que es Marga Dandurain, a quien dediqué la biografía de Cautiva en Arabia, ¿no?
Cristina, volveremos a Siria. No sé si podremos llegar a Palmira, pero los sirios se lo merecen. Los sirios se merecen que volvamos al país cuando se pueda y que al menos con nuestra presencia les apoyemos. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad, se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander.
Hemos viajado hace unos minutos, gracias a la radio, hasta Palmira. Ahora no se puede viajar a Palmira. Bueno, hay viajes más modestos. La mayoría hacemos viajes más modestos. Y el momento es en el que uno va a salir de casa, o el día antes, pues siempre es un momento de tensión, es un momento de nervios, ¿eh? O no, ha habido historias de todo tipo, nos han contado historias de todo tipo. Hay quien hace la maleta semanas antes, con una lista, hay quien lleva maletas que parecen armarios, esto es un clásico, ¿no? La maleta inmensa para un fin de semana. Y hay quien, sin embargo, a última hora coge cualquier cosa del armario, tira para adelante y si llega allí al destino y se da cuenta que no tiene algo, pues va y se lo compra. Celia, ¿qué más nos siguen contando los oyentes?
Pues Fernando, no sé por qué, pero esto que me cuenta Charlie me parece una buena idea, eso sí, hay que cruzar los dedos para que estén abiertas las tiendas.
Muy buenas tardes a la gente. Llevo 2 años sin comprarme ropa. Quiero decir con esto, me voy a Sanlúcar de Barrameda y a Benidorm y no llevo maleta. Lo que me compre allí es lo que traeré luego. Maleta incluida tengo que comprar.
¿A ti qué te parece, Fernando?
Bien, quiero decir, se va y además se va de compras. O sea,
hombre, no se tiene que preocupar de lista de...
Doble viaje. Yo soy absolutamente partidario de maleta pequeña. Maleta pequeña, y es que además cada vez la voy haciendo más pequeña la maleta, ¿eh?
Un par de pantalones, camisas y a intercambiarse.
Sí, hombre, otra cosa es que sea largo y otra cosa es que vayas a trabajar y entonces tienes que ir con herramientas para trabajar. Pero si no vas a trabajar, y cuanto más, menos peso. A mí me parece que, ya lo he dicho en algún momento a lo largo de la tarde, a mí me parece que ha sido muy útil lo de las compañías de bajo coste que te obliguen a llevar una maletita pequeña, ¿eh? Y uno se tiene que organizar y dice, mira...
Eso nos están enseñando.
Pues eso es muy típico en el avión, claro. Si es que además, si tienen más sitio, acaba llenando la maleta, acaba llenando el coche de muchas cosas que luego no sirven para nada.
Pues sí. Mira, Fernando, antes un oyente nos decía que su preocupación era dejarse algo encendido. Pues no es nada comparado con lo que le ocurre a Jaime.
Pues a mí también me pasa eso de pensar que me he dejado algo abierto, encendido. Y bueno, como caso extremo, en estas pasadas Navidades me fui desde Alicante a Valencia solo para comprobar si me había dejado el horno encendido, porque me daba pánico que pudiera haber un incendio.
Madre mía, o sea, yo creo que eso roza ya un poco el toque.
Se hizo 100 y pico kilómetros. Seguro, no nos ha contado lo que se encontró cuando llegó.
Pues vamos, esto suele acabar el horno en que las dejó apagado.
Horno estaba absolutamente apagado. Lo que estaba encendido era su cabeza dándole vueltas. Le digo que esto es una patología, Celia.
Sí,
esto,
sí.
Hay gente que piensa que es que se ha dejado algo en la hornilla, en el fuego, en el abitro. Ya hornilla no hay. El abitro, o que no ha echado la persiana y que como vive en un segundo, pues alguien puede
y
entrar.
Y lo pasan después, realmente mal, ¿eh? Porque, bueno,
sí,
ya ves.
Sí.
Bueno, mira, una oyente, Pilar, que para irse de vacaciones necesita cuaderno, boli, subrayado, vamos, mejor que mis apuntes, seguramente, toda una logística.
La verdad es que siempre que he salido de vacaciones nunca se me ha olvidado nada. He procurado 2 semanas antes ya empezar a hacer
antes
la maleta. Y conforme voy metiendo cosas en la maleta, aparte, en un blog, voy apuntando lo que ya está dentro de la maleta. Y luego solo tengo que mirar el blog.
Vamos, esto te haces un Excel y te vas poniendo calcetines.
Llegas a las vacaciones agotado. Pues sí, hay otro método. Tú te pones delante del armario, ¿no? Es decir, si las vacaciones son largas, te pones delante del armario. Claro, a lo mejor esto solo sirve para gente muy elemental, pero vas diciendo, a ver, de este cajón, ¿qué me hace falta? De este cajón,
claro que sí.
Y eso se resuelve en 10 minutos, quiere decir, no veo yo...
Que haga falta montar esta parafernalia, ¿no?
Otra cosa es que te dediques a los deportes náuticos y entonces te haga falta la tabla de surf, te haga falta el kitesurf, te haga falta yo qué sé, ¿no? O el que se va a cazar o cualquier otra cosa. Pero hombre, yo vamos, solo pensar que dos semanas antes empiezo a hacer la maleta y luego la maleta la ves allí todos los días puesta, pero qué estrés. Lo que metes la maleta ya no lo puedes usar. O sea,
bueno, y Fernando, como resumen, quiero ponerte este mensaje que nos manda Joaquín. Nervios, enfados, pero lo importante, disfrutar de las vacaciones.
Las vacaciones siempre son una aventura. Mira, en nuestra familia salir de viaje es un enfado asegurado. Nos ponemos todos súper nerviosos, yo creo que por las ganas que tenemos de irnos. Mañana mismo nos vamos y hemos hablado todos de intentar relajarnos, de pasarlo bien, de repasar todo para que no se nos olvide y salir contentos y tranquilos. Pero bueno, no hay nada que con una buena cena no se solucione.
Eso es, al llegar allí a la playita, bueno, todos los enfados se quitan, pero madre mía.
Tensiones familiares antes de emprender el viaje.
Sí, sí.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. La he visto en la versión digital del País. Los protagonistas de la foto son un hombre y una mujer de mediana edad que posan ante una furgoneta con el portón trasero abierto. Él calza unas zapatillas de deporte negras y viste unos bermudas vaqueros cortados en casa y una sudadera. Tiene la ropa sucia. Ella calza unas chanclas, unos pantalones vaporosos y una camiseta también manchada. Los dos, él y ella, miran a la cámara con un gesto de cansancio. Un cansancio largo, indefinido, que no es el cansancio de levantarse temprano y estar todo el día de arriba abajo. Es el otro cansancio. Ese cansancio de esperar como algo muy remoto, como algo casi imposible, que las cosas vayan a mejorar en el futuro. Que haya una alegría, que haya un arroyo fresco que riegue el desierto de los días que están por llegar. Es el cansancio de una falta de esperanza que se ha instalado en sus vidas sin tragedia, sin llantos, como un pájaro oscuro que se hubiera colado por la ventana y que se ha quedado a vivir en el salón. Los dos protagonistas de la foto están delante de grandes bolsas de plástico cargadas de cobre, de tubos de aluminio, de piezas rotas. Él y ella son chatarreros. Recogen desde el alba hasta la noche, en los contenedores y en la basura, la morralla metálica que la ciudad escupe. En su coche viajan marcos doblados, ventiladores mancos, cocinas inservibles, desechos de obra. Tiramos mucho y guardamos poco. La cosecha de los chatarreros de la foto será fundida y se convertirá otra vez pues en electrodomésticos, en ventanas, en canaletas nuevas y caras. Es fácil hacer de la chatarra metálica algo nuevo. Más difícil, casi imposible, es convertir la chatarra de lo vivido, de lo que se ha torcido, de lo que se ha estropeado, en esperanza de futuro. Andamos siempre buscando un buen chatarrero. Ahora te dejamos con la linterna de Ángel Espósito.